Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La probabilidad de que Estados Unidos cambie su política migratoria hacia Cuba está aún en un futuro lejano, dijo la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Mari Carmen Aponte, a la agencia EFE.
En una entrevista con motivo del primer aniversario del restablecimiento de relaciones entre La Habana y Washington, la funcionaria respondió a la pregunta sobre el futuro de las leyes que privilegian a los emigrantes cubanos que llegan a Estados Unidos.
Según Aponte, Estados Unidos considera posible cambiar su política migratoria hacia Cuba, pero esto sería en un futuro aún lejano, cuando se complete la normalización de relaciones y se levante el embargo.
Aponte dijo a la agencia EFE que en un futuro donde se contemplen otras situaciones y donde habría que cambiar otras cosas antes, sería posible la derogación de las políticas migratorias hacia los cubanos.
El Congreso estadounidense es el único que puede derogar la ley de ajuste cubano y también tendría la última palabra en cuanto a la política pies secos, pies mojados, convertida en enmienda tras un acuerdo con Cuba en 1995.
Precisamente a propósito del tema, al cumplirse un año de la reapertura de la embajada cubana en la ciudad de Washington y en medio de una nueva crisis migratoria, el Departamento de Estado reiteró que no habrá cambios ni eliminación de la ley de ajuste cubano. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
No hay cambios previstos algunos a la ley de ajuste cubano, a las leyes migratorias en cuanto a los cubanos en los Estados Unidos.
Estados Unidos no cambiará ni eliminará, al menos por ahora, la ley de ajuste cubano. Así lo reiteró en entrevista con Televisión Martí la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Lidia Barraza.
Eso es muy importante, de que no hay conversaciones para cambiar esas leyes. Por eso es muy importante que sigamos compartiendo esta información sobre la inmigración segura y legal, y seguimos compartiendo nuestras preocupaciones también con el gobierno cubano sobre el asunto de inmigración. Nuestros ciudadanos estadounidenses son los mejores embajadores para nuestros valores, los valores democráticos, los valores de libertad que tenemos en los Estados Unidos. Empiezan a surgir conversaciones sobre la democracia, sobre el futuro del país, y eso es lo que estamos tratando de lograr, que las conexiones no sean solamente del gobierno, sino más que nada que sean de pueblo a pueblo, y que esas conversaciones en la vida diaria se estén llevando a cabo. Ese tipo de vínculos crea oportunidades, crea esperanza, crea, especialmente para los jóvenes, una seguridad de que van a tener más un papel más fuerte, un rol importante en el futuro de su país.
Pero pese a esto, la emigración del pueblo cubano hacia Estados Unidos se ha disparado desde el inicio del llamado deshielo, mientras que en los últimos 5 años se quintuplicó el número de cubanos que huyen de su país rumbo al capitalista vecino del norte.
La migración segura, legal y ordenada sigue siendo una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. Seguimos trabajando con el gobierno cubano, así como lo hemos hecho hace décadas, para asegurarnos de que hayan oportunidades para los cubanos de viajar de una manera legal y segura. La embajada en La Habana sigue emitiendo esas visas, más de 20.000 al año, y seguimos en diálogo con el gobierno cubano que cómo podemos asegurarnos de que la migración entre los dos países sea más normal y más segura para todos.
De acuerdo con cifras oficiales, desde el 1 de octubre en que comenzó el actual año fiscal, más de 5.000 cubanos han intentado llegar por mar al territorio estadounidense.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, abordó el tema en una entrevista con el activista Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
La actividad marítima ilegal ha sido intensa en los últimos días.
Mucha tensión social, pues estamos viendo un incremento mucho mayor en la salida de personas que nos preocupa, y desgraciadamente no hay hasta el momento un enfoque para tratar de lidiar con esa situación de manera responsable por parte de los funcionarios y de los gobiernos latinoamericanos, del régimen de Cuba e inclusive del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que la administración tiene una intención marcada en tapar el sol con un dedo para que salga bien todo lo que está haciendo, y no quiere decir al régimen de Cuba que es el régimen de Cuba el causante de todo esto.
Activistas en Miami ya habían pronosticado una avalancha de cubanos por la vía marítima este verano.
Lo que me preocupa a mí, desgraciadamente, desgraciadamente, es que el cubano de la isla piense que esa vía es una vía segura, que hay barcos esperándola afuera, que hay aviones. Eso no es así. Hay muchos grupos de balseros perdidos en el mar. Los familiares me han llamado. Hay varios casos donde se han ahogado personas.
Embarcaciones rústicas han recalado en la costa del sur de la Florida sin ocupantes y siempre se presume lo peor.
Quiere decir esto que la muerte acompaña a este éxodo.
La salida ilegal, ya sea por mar o a través de las selvas de Sur y Centroamérica, se ha disparado luego de que Estados Unidos y Cuba anunciaron la reanudación de vínculos diplomáticos en diciembre de 2014.
Y al respecto tenemos más datos. La llegada de cubanos a Estados Unidos se ha quintuplicado en los últimos 5 años, informó la Oficina de Aduanas y Protección de Frontera.
El arribo de cubanos se disparó desde que en el año 2014 los gobiernos de ambos países anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas.
De menos de 8.000 de estos inmigrantes durante el año fiscal 2011, se pasó a más de 44.000 en el actual ciclo, pese a que aún faltan más de 2 meses para completarlo.
Al menos 60 balseros cubanos arribaron a las costas del sur de la Florida desde el domingo pasado.
El 17 de julio, 13 hombres tocaron tierra en Cayo Largo en una embarcación que las autoridades describieron como muy rústica, con un motor, después de pasar 4 días en el mar.
El lunes 18 de julio, varios balseros llegaron al norte de Key Largo, de Cayo Largo, y a la comunidad de Key Colony Beach de Middle Keys. Más tarde, en el mismo día, arribaron unos 40 cubanos al Cayo Sugarloaf.
Como todos los balseros, tocaron tierra. Podrán permanecer en Estados Unidos bajo la política de pies secos, pies mojados y solicitar su residencia en 1 año bajo la ley de ajuste cubano.
Por otra parte, uno de los llamados balseros del Faro que fueron conducidos a la base naval de Guantánamo decidió regresar a Cuba.
Se trata de Alexis Leyva Céspedes, de Puerto Padre, Las Tunas.
Martín Noticias confirmó el hecho con el líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez.
El gobierno de Estados Unidos le dijo que podían demorarse hasta 2 años en la base naval de Guantánamo antes que apareciera un tercer país. Están siendo tratados bien, han mandado mensajes que se sienten allí tranquilos y nosotros estamos luchando para que aparezca un tercer país donde ellos puedan ir.
Los balseros habían llegado a un faro cerca de Cayo Hueso el 20 de mayo en su intento de evitar ser interceptados por la Guardia Costera.
Recordemos que luego de una batalla legal lograron demostrar que si los devolvían a Cuba serían perseguidos. Entonces fueron enviados a Guantánamo, no así otros 4 que fueron repatriados.
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo al principio de esta semana que había cancelado una búsqueda de 15 personas dadas por desaparecidas en un intento de llegar a las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Los sobrevivientes que fueron rescatados cerca de Islas Vírgenes Británicas dijeron a las autoridades que faltaban del grupo unos 13 cubanos, un colombiano y un dominicano.
Se informó además que el barco partió de la isla holandesa de Saint Martin el 9 de julio y se dirigió hacia el territorio de Estados Unidos, unos 160 kilómetros al oeste, donde los cubanos tienen derecho legal a permanecer si pueden llegar a tierra.
El jefe del sector de la Guardia Costera en Puerto Rico, el capitán Robert Warren, anunció que la búsqueda había concluido.
Más tarde, en esta semana, la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 6 balseros cubanos en las costas de Boca Raton, al norte de Miami.
Los inmigrantes cubanos fueron rescatados en buenas condiciones de salud, algunos con signos de deshidratación.
La tripulación de un buque de la Guardia Costera que patrullaba por la zona avistó a los balseros a unos 3 kilómetros de las costas de Boca Raton, en el condado de Palm Beach.
Asimismo, lamentablemente, el cuerpo de uno de los 2 balseros cubanos desaparecidos el martes cerca de las costas de Boca Raton, al norte de Miami, fue hallado más tarde esta semana en una playa cercana de Gulfstream.
Tras el hallazgo, la Guardia Costera reactivó la búsqueda por mar y por tierra del otro inmigrante cubano, la cual había sido suspendida la noche del miércoles.
La desaparición de los 2 balseros fue reportada por otros 6 inmigrantes cubanos que fueron rescatados por la Guardia Costera el martes, tal como les hemos informado, a unas 2 millas de la costa de Boca Raton en el condado de Palm Beach. Agentes de la Guardia Costera interceptaron una embarcación con al menos 6 inmigrantes cubanos y los detuvieron luego de apuntarles con sus armas reglamentarias. Los cubanos fueron divisados a 1 milla del parque estatal Bill Backscape en Key Biscayne e inicialmente se negaron a detener la embarcación. Los agentes de la Guardia Costera debieron impedir con una lancha el paso de la precaria embarcación e incluso uno de ellos saltó al agua. Según el canal 10 de la televisión local, el grupo de inmigrantes finalmente fue detenido y llevado a una embarcación de la Guardia Costera.
Entre tanto, más de 1,000 cubanos continúan en un limbo migratorio en la localidad colombiana de Turbo. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene la información.
Unos 1,300 cubanos llevan 3 meses atrapados en un limbo migratorio en Turbo, Colombia, luego de que Panamá les negó el paso en su trayecto hacia Estados Unidos. Alex Artiles, uno de los migrantes, dijo a Radio Martí que la cifra asciende por día.
Estamos hablando de más de 1,300 personas ya. De ellos hay casi 253 mujeres y 1,000 y algo hombres. Hay 18 niños y 11 mujeres embarazadas. Pero siguen entrando.
Según Artiles, en la bodega de Turbo, un improvisado albergue donde están instalados, ya no hay mayor espacio. Lo poco que tienen lo comparten, pero la situación es muy difícil. La Procuraduría General de Colombia la semana pasada dio un plazo de 15 días al Ministerio de Relaciones Exteriores para que decida qué va a hacer con los ciudadanos cubanos. El defensor del pueblo de Urabá, William González, asistió a la reunión.
Como Defensoría del Pueblo vamos a estar atentos a hacer el acompañamiento a cualquier tipo de procedimiento administrativo que se efectúe contra estos ciudadanos. La Defensoría, como lo he reiterado, seguirá acompañando en su tema, que es la garantía de los derechos humanos y el respeto al debido proceso.
Artiles dijo que los cubanos están pendientes de la evaluación que hagan las autoridades y de cualquier decisión que tomen.
Han dado 15 días, estamos muy pendientes de ese tema porque realmente, amigos, no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda del gobierno y nos preocupa. Llevamos 3 días sin agua, ni para tomar ni para hacernos.
Cubanos deportados desde Ecuador denuncian que se sienten vigilados por las autoridades. Así lo manifestó a Martín Noticias desde Holguín el matrimonio conformado por Carlos Guzmán y su esposa Ariana Silva. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martín Antena Live, tiene sus testimonios.
Luego de 2 años en Ecuador, Carlos llegó a La Habana el sábado 9 de este mes.
Me llevan esposado y cargado y en ningún momento se me dijo que era deportación, que nada. Nunca se nos explicó nada.
En Cuba fueron recibidos por militares, una operación que suponía implicaba a civiles. Examen médico e interrogatorio, cuenta a su esposa, también deportada, pero el día 11 de junio.
Nos preguntaron si habíamos tenido contacto con alguien de fuera.
Ambos comparten malos recuerdos del vuelo hacia La Habana en un avión militar ecuatoriano.
Un oficial por cada persona en cada asiento, o sea, era un oficial más el pasajero. Y en la parte de atrás, como éramos poquitos, todo era oficial. Y aparte de eso, era una patrulla de policía adelante y otra patrulla atrás.
En Quito, la deportación se produjo en la madrugada desde el centro conocido como Hotel Carrión.
Y eso era recoger rápido las cosas que te vas. No pudimos hacer nada.
La mayoría de las personas fuimos golpeadas. Yo en carne propia recibí bastantes golpes, bastante violación de los derechos humanos porque ni siquiera fuimos sometidos a juicio.
Estuvieron en la manifestación frente a la Embajada de Cuba en Quito y luego en el violento desalojo del Parque El Arbolito. Hoy en Holguín se hace difícil la vida bajo el ojo vigilante de la autoridad.
Aquí ahora que llegué, pues me siento peor porque allá nos dijeron de que aquí siempre nos iban a estar vigilando, cosa que ya lo están haciendo. Ya están pasando las patrullas y te están vigilando. Y aunque uno piense de que no, hay gente en la calle que también te están vigilando.
Por el momento es algo igual de incierto porque uno no sabe qué le depara el destino.
El gobierno de La Habana ha dicho que ninguno de estos cubanos es perseguido por sus ideas políticas.
Más cubanos están llegando al poblado de Turbo en Colombia cuando otro centenar de migrantes llegó en las últimas horas, con lo que asciende a más de 1,400 la cifra de isleños que sobreviven en pésimas condiciones mientras esperan una solución que les permita llegar a Estados Unidos.
En un almacén habilitado como albergue en el que ya no caben, permanecen hacinados cientos de cubanos, entre ellos mujeres embarazadas y niños. La cifra de los refugiados se ha duplicado en menos de un mes, cuando en junio había solo una que 600 personas en ese almacén, ahora hay mucho más del doble.
Por otra parte, cubanos dejan Ecuador y se refugian en Colombia ante el temor de ser repatriados. Una vez más, con nosotros tenemos a nuestro colega José Luis Ramos con este informe.
Ecuador ha estado en la ruta de los cubanos que quieren llegar a Estados Unidos, pero ante el temor a que el gobierno de Rafael Correa los devuelva a la isla, hay muchas personas que se están trasladando a Colombia, aseguró Dalis en La Guardia, joven cubana residente en Quito.
Sí, hay muchos que han cogido y se han ido para Colombia. Muchas personas temen que aquí sigan tomando alguna determinación con ellos y entonces muchos se han ido porque dicen que a lo mejor en Colombia ven alguna posible alternativa.
Ecuador deportó la pasada semana 121 cubanos que no lograron justificar de manera legal su situación en el país en medio de críticas de activistas de derechos humanos al procedimiento. Antes de las deportaciones, los cubanos se concentraron durante varios días en las afueras de la Embajada de Quito y luego en el Parque La Carolina de la capital para apoyar su pedido. El canciller Guillón Long, en declaraciones a Ecuador TV, argumentó que en el país viven 50.000 cubanos que se han insertado en la sociedad, pero que este grupo quería seguir su ruta a Estados Unidos.
Estaban pidiendo que se le diéramos un avión para ir a Estados Unidos. Estaban acampando frente a la Embajada de México pidiendo una visa que México no les quiso dar porque todos ilegales querían llegar a Estados Unidos de forma irregular. Porque hay un grave problema en este momento alimentado por la legislación norteamericana de pies seco, pies mojados, donde si llega a pisar suelo norteamericano un cubano al año tiene residencia, más o menos a los 5 años tiene la nacionalidad, mientras que los nuestros pueden estar 40 años en Estados Unidos y los pueden deportar.
Unos 1.400 cubanos llevan 3 meses atrapados en un limbo migratorio en Turbo, Colombia, lugar al que llegarían próximamente estas personas procedentes de Ecuador.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El premio Saharo 2010 a la libertad de conciencia, Guillermo Fariñas, se declaró a principios de esta semana en huelga de hambre para exigir que cesen las golpizas del régimen cubano contra la disidencia interna. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El opositor Guillermo Fariñas fue detenido y golpeado el martes por agentes de la policía política en la ciudad de Santa Clara. Fariñas, premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo y medalla de la libertad Truman Reagan 2015, intentaba llegar a una unidad policial en esa ciudad para averiguar sobre la situación de un opositor del FANTU que se encuentra detenido desde hace varios días en Pinar del Río. Fariñas no pudo llegar a su destino.
A 200 metros de la casa sede del FANTU, fuimos interceptados en la calle por efectivos de la Brigada Especial Antimotines del Ministerio del Interior.
Los opositores que lo acompañaban fueron liberados alrededor de la 1:00 p.m. Fariñas, un poco después.
Fui arrestado de manera violenta y me posaron a la espalda. Vinieron 2 brigadistas. Me aplicó técnicas de estrangulamiento, técnicas de presión en la boca, técnicas de presión en la lengua, que tengo hematomas ahí. Me introdujo los dedos en la parte trasera de la oreja, que eso produce un fuerte dolor, y me empezó a exigir que no podía hacer más caer, que ese era el rigor que me iba a aplicar la revolución cada vez que hiciera caer. Todo eso esposado, debo haber llegado a la casa cerca de las 7 de la noche, y me detuvieron a las 10:30 de la mañana.
Después de ser liberado el martes sobre las 7 de la noche, el opositor Guillermo Fariñas se declaró en huelga de hambre.
A las 12:01 del día 20, a partir de este momento, hago responsable al gobierno cubano de mi vida.
Un propósito claro en esta decisión.
Se acabó la golpiza. O Raúl se pronuncia públicamente y dice que no nos va a dar más golpes o van a tener que dejar morir públicamente al premio Sájarov.
No es primera vez que el opositor Guillermo Fariñas acude a la huelga de hambre. En 2010 se mantuvo 135 días sin comer hasta que fueron liberados 116 presos políticos.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba presentó un proyecto que busca identificar a los represores de la sociedad civil independiente en la isla y divulgar información sobre ellos. La iniciativa todavía se encuentra en su fase inicial.
Y el historiador Juan A. Blanco, quien dirige la Fundación, expresó que el proyecto no solo está enfocado en la identificación de los represores que actúan en la isla, sino también en la presencia de represores cubanos importados que ejercen la violencia contra la sociedad civil en Venezuela.
El abogado Willy Allen se refirió a una experiencia similar con el proyecto Represión ID, que ha venido denunciando a través de la página web los rostros de las personas en la isla que participan en esos actos represivos.
La falta de libertad de prensa perjudica a la sociedad cubana, y Adriel Reyes presenta la información.
¿Por qué es necesario que en Cuba exista libertad de prensa?
Significa que las personas pueden ver cualquier canal de televisión, pueden conectarse en internet, pueden utilizar cualquier vía para decir su verdad o para decir su pensamiento, y eso daría la pluralidad que tenemos, porque como solamente tenemos la versión oficial de los hechos, y con libertad de prensa aceptamos cualquier información de cualquier medio de información dentro o fuera de Cuba.
Así dijo el periodista de Granma Emiliano González, mientras su homóloga de Santi Espíritus, Aymara Peña.
Hace mucha falta libertad de prensa y creo que le sería muy bueno al pueblo porque se informarían de todo lo que realmente es necesario para ellos. Mejoraría la formación social en Cuba porque el periodismo ayuda y construye la sociedad de cierta forma también porque desenmascara al ladrón. Todas estas cosas que son tan importantes en una sociedad y que aquí se tapan, ¿verdad?
El periodista independiente de Cienfuegos, Alejandro Tur Valladares, y el ex prisionero del grupo de los 75, el capitalino Jorge Olivera, defienden el derecho de los cubanos a disfrutar de la libertad de prensa.
Cuando la prensa es libre, es independiente, no responde a intereses, sobre todo estatales, gubernamentales, pues es capaz de denunciar cuando hay, por ejemplo, casos de corrupción, cuando hay abuso de poder, y es un factor que tiende a generar equilibrio dentro de esa sociedad.
Muchas de las cosas que ahora no tienen respuesta, pues la verían reflejada en los medios. Y esto es muy importante, se crea una retroalimentación y se crean nuevas perspectivas a partir de lo que se presenta mediáticamente.
Niegan en Cuba reconocimiento y legalidad al Centro de Información Legal Cubalex, que dirige la abogada Larixa Diversen. Con ella habló Alberto Müller.
En el mes de febrero del año en curso, la organización Cubalex solicitó su legalización ante las autoridades cubanas. Por tal motivo, conversamos con la activista Larixa Diversen.
Ayer a las 6:30 de la tarde recibí una citación de mi casa para que me presentara hoy a las 10 de la mañana en la institución. Fue para notificarme la resolución en la que deniega la solicitud de constitución. La señora es la directora del Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia, se llama Miriam García Marín.
Larixa, ¿por qué deniegan la solicitud?
Primero que el Estado defiende al pueblo trabajador socialista. La otra era que ya existía una organización que se dedica a asesoría, representación legal de los ciudadanos y que defiende sus intereses tanto a nivel nacional como internacional.
¿Eso quiere decir que no pueden ser reconocidos porque existe una organización similar?
No tenía ninguna razón de ser que nosotros existiéramos, porque teníamos, según la ley de asociaciones, no pueden existir dos organizaciones que tengan los mismos fines. Sin embargo, nosotros presentamos una copia de la solicitud y certificación que dio el propio Departamento de Asociaciones, solicitándole que certificara que en sus archivos no existía ninguna otra organización ni con el mismo nombre ni con los mismos fines que Cubalex.
¿Cuáles son los fines de Cubalex?
Defensa legal y promoción de los derechos humanos, visibilización, asistencia y asesoría legal a grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, talleres de capacitación y cursos de formación de expertos en temas puntuales sobre derechos humanos.
El director del Museo Artístico de Miami, Perez Art Museum, Franklin Siermans, dijo que la institución cometió un error al comercializar la imagen de Ernesto Che Guevara. Siermans explicó que el objeto en cuestión fue inmediatamente retirado de la venta.
El director del museo aclaró que la venta del objeto con la imagen del guerrillero argentino no tuvo ninguna intención política y que la institución entiende la reacción indignada de algunos visitantes.
Vamos ahora a la página de Internet. En la semana, nuestra página de Internet, martinoticias.com, indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Compañía de jets privados recibe permiso para volar a Cuba». «Economista pronostica recesión, peor nivel de vida para los cubanos». ¿Qué podrían esperar los cubanos de Donald Trump en la Casa Blanca? «Registros en Santiago de Cuba llegan hasta una guardería» y Messenger de Facebook alcanza 1,000,000,000 de usuarios.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas «Transportistas cubanos en el ojo del huracán burocrático».
Por su parte, martinoticias.com dio a conocer que los videos más vistos a través de su red de Internet fueron los titulados «Cambiará la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba a un año de la reapertura de embajadas» y «Balcero el Faro en base de Guantánamo decide regresar a Cuba.
Finalmente, martinnoticias.com también indicó que las noticias más comentadas en su página de la internet fueron: risas y memes generan un informe rayado de atletas cubanos que irán a Río. Cometimos un error. Pérez Ar Museum se disculpa por su venir del Che Guevara. Premio Saharus cubano en huelga de hambre y sed tras recibir golpiza esposado. Cuba, del miedo a la internet americana al gran salto a la tecnología 5G. Huelga de boteros en Cuba.
Y quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.